Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay quien dice que la información política en la tele está muerta. En la tele, en la radio, en la prensa. Felipe González lo ha desmentido. Si al final lo que va a estar muerta no es la información política, sino la mala información política, la que se limita a repetir los argumentos del partido que se supone que está en tu mismo bando. A lo mejor lo que está muerta es la información de bando, ¿no? La información, bueno, que no es independiente, que no es crítica, que no facilita la comprensión. Bueno, Felipe González ha hecho en El Hormiguero, que es un programa de entretenimiento, un dato estupendo de audiencia. Un 20,8% de share, que en estos tiempos esa cuota de pantalla es mucha cuota de pantalla. Lo han visto casi 3 millones y medio de personas. Lo han visto más que algunas celebrities. La verdad es que Felipe siempre tuvo una gran capacidad de seducción con la palabra. Yo recuerdo cuando aparecía en los años 80... y empezaba a argumentar y tenía una gran capacidad de atraerte con su discurso. Y lo que ha dicho Felipe es que si él fuera el presidente del gobierno, no daría indultos.
En estas condiciones yo no haría el indulto.
Hace tiempo que González, para muchas personas, encarna el sentido común en algunas de las cosas que dice. Y hace mucho tiempo que a González no le hacen ni caso en su partido. Mira tú por dónde, que el otro expresidente del gobierno socialista ha dicho exactamente lo contrario, Zapatero, con ese optimismo destructivo que le caracteriza, ha defendido los indultos comparándolos con la negociación que él protagonizó con ETA. Pues estamos aviados. Zapatero impulsó una negociación con ETA cuando ETA estaba derrotada y el final de esa negociación ha sido que tenemos a los herederos de ETA vendiéndonos la historia falsa de que lo que hizo ETA tenía cierta justificación. Zapatero habla del interés general.
Esta decisión puede ayudar de manera significativa a lo que todos los españoles de bien queremos, y es que las cosas estén mejor entre Cataluña y el conjunto de España.
Y a eso añade Zapatero que los indultos serían buenos para no volver a 2017. Pero hombre, si es que precisamente el problema de los indultos es que vas a indultar a alguien que ha dicho que lo volvería a hacer, o sea, que volvería a hacer lo de 2017. O sea, que este argumento de José Luis Rodríguez Zapatero se sostiene mal. También ha hablado un varón significativo como es García Page, líder, presidente de Castilla-La Mancha, advirtiendo del coste en votos que puede tener esta decisión.
Una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta.
Bueno, Page no juega a divino, se limita a leer las encuestas. El 66% de los españoles rechaza los indultos. Solo en Cataluña, 2/3 de los votantes del PSC están a favor de los indultos. Hombre, parece lejana la posibilidad de que el PSOE desaparezca o se convierta en una fuerza minoritaria, aunque en otros países ha sucedido. En Francia, en Italia, ha desaparecido el Partido Socialista. Es lógico que los socialistas estén preocupados por el huevo. Pero claro, este es el problema del PSOE de Sánchez, que siempre está preocupado por el huevo, por los votos, por la mantenerse en el poder. Un político es lógico que busque mantenerse en el poder, pero es que en Sánchez nunca aparece el fuero, nunca aparecen los principios. El valor del informe del Supremo es que en este mundo líquido en el que nos instala Sánchez, en el que todo vale, el informe del Supremo deja claro una evidencia, que los políticos condenados atentaron gravemente contra la democracia y la convivencia, que eran y son, porque quieren seguir haciendo lo mismo, antidemocráticos. Tanto perseguir el huevo sin acordarse del fuero, igual, como dice García Page, puede significar un estropicio importante en el Partido Socialista. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también que, como cada tarde, estamos pendientes de conocer los datos del coronavirus, pero ya se han dado las cifras de algunas comunidades, por ejemplo, Madrid, donde las cifras apuntan hacia la esperanza. Bajan las hospitalizaciones en planta por debajo de los 1.000 ingresados. No se registraban estos datos desde mediados de agosto, y la diferencia es que entonces la curva era ascendente y ahora la tendencia es opuesta. Y también te cuento que Cataluña ha notificado que los geriátricos están ya libres de brotes de coronavirus. Es la primera vez que ocurre desde el inicio de la pandemia. Nos lo cuenta desde Barcelona Yolanda Bernal.
Hay todavía 17 residencias, menos de un 2%, que tienen algún usuario contagiado, pero son casos aislados y la mayoría leves. La semana pasada quedaban dos residencias con algún brote activo, pero a día de hoy han conseguido controlarlos. Ninguna residencia, por tanto, clasificada en rojo por primera vez desde que comenzó la pandemia, y esto ha sido gracias a la vacunación. En Cataluña hay 1 millar de residencias que acogen a unas 55.000 personas. En estos centros han fallecido más de 4.500 usuarios, sin contar los que han muerto en hospitales o centros sociosanitarios.
Y te cuento que hay 16 millones más de suscriptores a plataformas de series y películas a raíz de la pandemia. El consumo de entretenimiento se ha disparado desde marzo del año pasado y va más allá de ser una anécdota. Este consumo de cultura digital en pandemia ha provocado un auténtico cambio. Sefi García.
Prácticamente no hay hogar en España sin suscripción a una plataforma, pero también hemos cuatriplicado el consumo de libros digitales y audiolibros. Peor lo han tenido las artes escénicas y los museos, no por falta de demanda, sino porque no estaban preparados. Entendían que lo digital canibalizaba el mensaje. Sin embargo, la demanda les ha cambiado el foco.
Aun prefiriendo a lo físico, hay muchas veces que a lo físico no podemos estar, y que la gente no tiene ningún inconveniente en consumir cultura en formato digital.
Javier Celaya ha puesto en orden los datos de consumo de cultura en Internet del último año. Ahora los eventos incorporan por definición el streaming, que complementa, enriquece y permite que más personas puedan disfrutar de la cultura en el siglo XXI.
Y nos acercamos a la bolsa. Los mercados han dado por buenas las numerosas referencias macroeconómicas que se han publicado en el día. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La economía de Estados Unidos ha crecido a un ritmo del 6,4% en el primer trimestre. Los mercados esperaban una revisión al alza de una décima hasta el 6,5%. Además, las solicitudes de subsidios por desempleo en aquel país se han quedado en 400.000, muy por debajo de lo que esperaban los analistas, y las peticiones de bienes duraderos se han reducido un 1,3%. Son todos estos datos, al igual que el propio PIB, menos inflacionistas de lo que se esperaba, y los mercados los han dado por buenos. Dentro de casa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha mejorado 2 décimas su previsión de crecimiento para España en este año, hasta el 5,9%. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,12% hasta 9.186 puntos. Ha subido con especial fuerza el Banco Sabadell, que mañana presentará su plan estratégico, pero ha bajado Telefónica tras conocerse que sus rivales Vodafone y Orange estudian fusionar sus redes de móviles en España para ahorrar costes.
Y comienza la campaña de verano y las oportunidades para encontrar empleo. Leroy Merlin, la compañía líder en España en la decoración y el bricolaje, refuerza su plantilla con la contratación de 5.000 personas. Busca principalmente reforzar el equipo que asesora en acondicionamiento de terraza y jardín. En Mediodía Cope, Eloy del Moral, director de Recursos Humanos de Leroy Merlin, ha explicado cómo optar a esta oferta.
En nuestra página web, en nuestra web de empleo, tiene recogidas todas las ofertas que ponemos a disposición y que están ahora mismo activas. Buscamos personas que quieran acceder al mercado laboral de todo tipo, de toda condición.
Y en los deportes, las estrellas del Real Madrid despiden a Zidane. Luis Munilla.
Benzema, Ramos, Kroos, Modric, Courtois o Casemiro han sido solo algunos de los jugadores que han despedido con cariño y elogios en las redes sociales a su ya exentrenador. Ahora se abre el abanico del sustituto, de momento con Antonio Conte, Mauricio Pochettino y Raúl González en primer plano. Entre tanto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a arremeter contra la Superliga y advierte que la Liga no defenderá ni a Real Madrid ni a Fútbol Club Barcelona si la UEFA les echa de la Champions.
La Champions. campeón, ha estado 5 o 6 años sin el Manchester United sin jugar. El equipo con el Real Madrid Barcelona más importante del mundo. Y la Champions ha seguido viviendo. No son imprescindibles en Europa. Nosotros, como Liga, no va a defender a ningún club español que sea sancionado. O sea, no son los clubes, son Florentino Pérez, Gian Laporta y Andrea Agnelli. El hecho que hayan ganado muchos títulos no les da que sean más listos que todos los clubes de Europa. Es que se piensa realmente que son los salvadores del fútbol y los demás somos unos idiotas.
En menos de una hora comienza la rúa del Villarreal para celebrar con su afición la victoria en la Europa League. Rafa Nadal ya sabe que debutará en Roland Garros ante el australiano Popirin y que jugaría en hipotéticas semifinales ante Djokovic. En el Giro ha ganado la etapa al italiano Betiol, sin cambios en la general, y hoy tenemos la segunda semifinal de la Copa de la Reina de Fútbol a las 8 entre Atlético de Madrid y Levante.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol entre muchas nubes, 27 grados a esta hora en el centro. Para mañana nos esperan cielos nubosos y calor. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la A42 en Fuenlabrada. Congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, y la M50 en Majadahonda, sentido A6. La actriz Candela Peña ha hecho públicas en sus redes sociales las amenazas vertidas contra ella y su hijo desde hace tiempo. La ganadora de 3 premios Goya ha interpuesto una denuncia por ciberacoso en una comisaría de la capital. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, así suena Times Square en Nueva York, donde ahora mismo son las 12 y 11 minutos de la tarde. La que fue zona cero del coronavirus en Estados Unidos es hoy una ciudad en la que se puede caminar sin mascarillas si ya estás vacunado y tampoco es obligatoria llevarla en espacios interiores. Allí más del 50% de los adultos del estado están completamente vacunados y más del 60% tiene al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus. Y la siguiente fecha clave es el 1 de julio, porque ese día, si todo sigue bien, la ciudad abrirá por completo, es decir, que se acabaron los aforos para los negocios, restaurantes, bares, tiendas, gimnasios, estadios, salas de conciertos, museos, teatros, todo abierto al 100% de su capacidad. Bueno, en Nueva York vive desde hace casi 10 años Víctor Ortega, es propietario junto a otros 3 socios de 6 restaurantes en la ciudad que nunca duerme. Decidió viajar en el año 2012 para montar su negocio, dado que en España, como sabes, estábamos en plena crisis económica. Lo que en un principio iba a ser un restaurante de comida española, acabó convirtiéndose en una marca de referencia, Black Iron Burger. Y es que en sus 6 restaurantes hace la que es considerada, atención, la mejor hamburguesa de Manhattan. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué bien, ¿y tú qué tal?
Todo bien por aquí.
Estás ahora mismo en uno de tus locales, en la calle 38, en el Midtown, ¿no? Muy cerquita, bueno, apenas a 2 manzanas de Times Square. ¿Cuál es el ambiente?
Sí, cerquita.
¿Cuál es hoy, ahora mismo, si salieras a la calle y echaras un vistazo, qué ambiente hay?
Bueno, ya hay un ambiente medio normal. Muchísimo menos, digamos, de tráfico de personas comparado a la prepandemia, pero bueno, ya por lo menos se ve gente, tanto algo de visitantes de otros estados, de los alrededores, o gente de oficina un poquito, ya hay algo más de vida. La verdad que el año pasado, el otoño, fue bastante duro.
Ajá. Oye, el alcalde de Nueva York ha anunciado hace unas semanas que si todo va según lo previsto, la fecha clave es ese 1 de julio, donde realmente ya se abrirá todo con cierta normalidad, ¿no? Incluso como antes de la pandemia. ¿Cómo te tomas tú esto? Desde luego es una buena noticia. ¿Confiáis todos en ello?
Y bueno, la verdad que están empujando bastante para que pueda abrir todo el julio, incluso durante junio, pero igual lo adelantan un poco, porque el ritmo de vacunación es muy fuerte, ya hace ya más de un mes que no tienes que tener cita, directamente te vas y te la ponen, la tienen en las estaciones de metro, el que no está vacunado a día de hoy, prácticamente en todas las ciudades del país, porque no quiere. Así que va muy, muy fuerte. Entonces quieren impulsar una reactivación, porque una ciudad como Nueva York es de las que más ha sufrido de todo el país, porque había tantísima, una ciudad con mucha acumulación de personas viviendo juntas que han restringido muchísimo y la gente se ha ido a otros sitios, pues es una de las que más sufre. Sin embargo, te vas a Miami o a otras ciudades de la costa este, incluso California y tal, las ciudades están casi, han retomado la normalidad, pero Nueva York no. Nueva York nos ha dado bastante fuerte y todavía nos espera un poquito un verano, digamos, va a ser un poco mejor, y ya a partir de septiembre sí esperamos de verdad una vuelta a la normalidad ya más fuerte.
Bueno, fíjate, es curioso porque yo creo que los que no estamos allí no nos hacemos a la idea. Hemos vivido lo nuestro, que es igual de tremendo, como bien sabes, aquí en España, prácticamente en todas las ciudades, pero los que viajamos alguna vez en Nueva York nos parece increíble, ¿no?, lo que nos cuentas, ¿no?, de esa imagen que tenemos a la imagen que nos cuentas todavía. Bueno, a ver, explícame una cosa. Tú llegas a Nueva York en septiembre de 2012. Un hermano tuyo vive allí y decides irte, pues motivado por la situación de crisis que vivíamos en España. Ya vas con la idea, como buen sevillano que eres, de montar un restaurante, pero de comida española. Pero te das cuenta, claro, que en verdad se te puede dar mejor montar un restaurante de hamburguesas. Pero vamos a ver, ¿cómo llega un sevillano a triunfar en la Gran Manzana haciendo lo que es el plato estrella de la gastronomía estadounidense? ¿Me lo explicas?
Bueno, por un poquito de osadía de llegar aquí con mucha energía, con muchas ganas y un poco de adaptarte y absorber todo lo que la ciudad y la cultura aquí te ofrece, ¿no?, que es muchísimo. La capital mundial, aquí se hablan todos los idiomas del mundo, y en, por ejemplo, el barrio de Queens, el barrio con más nacionalidades del mundo, pues, ahí en cualquier ciudad del mundo. Entonces, bueno, todo eso lo vas absorbiendo, te vas metiendo en la cultura gastronómica aquí, que es muy variada, de todo internacional, porque claro, ellos tienen una gastronomía no muy específica, tienen algunas cuantas cosas, pero bueno, sobre todo se nutren de toda la gente que viene del extranjero, y entonces a partir de ahí vemos que hay otra posibilidad de hacer algo diferente, y surge la oportunidad de coger un local pequeño para el tema de la hamburguesa, y bueno, nos preguntamos al principio ¿por qué vamos a hacer esto? Si nosotros somos españoles, vamos a hacer, lo ideal sería hacer comida española o lo normal. Sí. Pero vimos que había muchos chefs americanos haciendo comida española en restaurantes y que le iba muy bien aquí. Y dijimos, bueno, si esta gente está haciendo comida española, ¿por qué no vamos a hacer nosotros una hamburguesa?
Y no solo la hicisteis, sino que por lo que veo estáis haciendo una de las mejores de la ciudad, si no la mejor. Es la fama que tenéis ahora, ¿no?
Sí, nos han dado varios premios, lo cual estamos súper orgullosos. Empezamos con un local pequeñito, después nos vinimos aquí en el 2014, abrimos el segundo en Midtown, que ha sido un poquito la referencia, que está cerca de Times Square, el Madison Square Garden, toda la zona turística. Y ha habido un boom turístico también en Nueva York y bueno, en todo el mundo en los últimos 8 o 9 años. Y claro, la verdad que empezaron a venir ya cada vez más gente de americanos y extranjeros, y sobre todo americanos de muchas partes de Estados Unidos, y la verdad que te vengan americanos a decir que después de comerse la hamburguesa, que es la mejor hamburguesa que se han comido en su vida, te da un subidón, ¿no?
No me extraña.
Si un valenciano te dice a un americano que me has hecho la mejor paella que me has podido hacer, ¿no? Entonces, la verdad que es algo que nos llevamos muy en el corazón, ¿no?
Pero, ¿y cuál es el secreto?
Bueno, el secreto es ponerle mucho trabajo, mucho empeño, mucho amor, e intentar poner un producto fuera que sea lo mejor posible, de calidad, el servicio, el ambiente, la cultura que creas alrededor del concepto, porque al final la marca tuya, tu restaurante es como tu casa, tú acoges a la gente en tu casa que vas a alimentarla, y bueno, la gente tiene que estar cómoda y contenta y bien servida. Entonces, siempre nos trajimos la idea mediterránea nuestra, arraigada, de queremos un producto fresco, hecho al momento, nada congelado, una muy buena carne a un precio competitivo, un buen pan, unos buenos productos de verdura, quesos, salsa, todo hecho en casa, ¿no? En fin, hacemos muchas cosas en aquí, más caseras, que aun así, teniendo mucho volumen, somos capaces de sacarla rápido para que la gente no espere mucho, porque no quiere esperar mucho por una hamburguesa. Tenemos servicio completo de mesas, un restaurante de sentarse, y también tenemos cócteles y licores y tal. Y bueno, y un poco todo eso, y estando en una buena localización, con ese trabajo y con esa calidad y con la gente que nos ha aceptado, pues un poco por ahí vinieron los premios y la aceptación, ¿no?
Bueno, qué bien. Oye, hay que decir una cosa, y es que en el mes de mayo, bueno, se celebra el mes de la hamburguesa en Estados Unidos, que además hay un Día Internacional de la Hamburguesa, que es mañana viernes día 28, día grande, por tanto, de los Estados Unidos. ¿Vosotros cómo os estáis preparando? ¿Qué vais a hacer mañana?
Bueno, siempre esperamos este día un flujo mayor de gente, además mañana es viernes. Y además es puente, porque aquí el lunes es Memorial Day, que es el día de los, digamos, de los veteranos, de los caídos en la guerra, que bueno, este país tiene unos cuantos caídos en guerra en los últimos siglos. Y entonces es un fin de semana que se mueve casi todo el país. Y como ya prácticamente está todo abierto, irá mucha gente de Nueva York, pero también vendrán gente de fuera. Y bueno, estamos preparados, estamos deseando de que vengan los turistas aquí, porque bueno, todavía tenemos un volumen y una venta bastante baja comparado con lo que era antes. La zona comercial como es Midtown ha sufrido mucho porque no hay turistas y no hay gente de oficina. Y bueno, estamos preparando que ojalá venga gente todavía a probar las hamburguesas y a darles un poquito nuestra lo que ofrecemos un poco aquí en el restaurante antes para que pues, sepan que estamos aquí y que seguiremos aquí, ¿no?
Bueno, Víctor, pues te digo una cosa. Yo creo que muchos españoles, muchos oyentes que nos escuchan están deseando en cuanto se pueda volver a Nueva York. Y encima ahora vamos a saber ya que vamos a poder probar la mejor hamburguesa de Manhattan y que la va a hacer un español, que es Víctor Ortega en el Black Iron Burger, en uno de ellos, porque son seis. Víctor, gracias, que vaya todo bien.
Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a todos.
Un abrazo. Es tiempo ya para acercarnos a Rastreator. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. No sé si te has parado a pensar en la cantidad de decisiones que tomamos al día. Algunas son facilísimas, café solo o con leche, por ejemplo, estas de las fáciles. Algunas ya son bastante más complicadas, por ejemplo, un seguro con meses gratis o un precio más bajo, hipoteca fija o hipoteca variable, o cuántos gigas contrato para mi móvil. Pues en estos casos, Rastreator te ayuda. Entra en Rastreator porque tienen todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, telefonía e internet y te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapte a ti, por precio, por coberturas, por forma de pago. Contratas además directamente como tú quieras. Rastreator sí te ayuda a ahorrar.
Pues en esta tarde viajera de jueves le estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten ese rincón favorito de la naturaleza, ese que tienen, bueno, pues como rincón especial desde hace años para pasear tranquilamente o para pasar un día en familia. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, vamos a escuchar a Roberto de Ávila.
Buenas tardes a la gente. Llamo de Burgoondo, Ávila. Hay un paraje aquí que se llama Puente Arco, bañado por el río Alberche, en el que darse un baño los meses de verano es alargar la vida.
En Burgoondo, dice que nos llama desde Burgoondo. Bueno, pues
desde
nada,
luego.
Me lo apunto. Me estoy apuntando un montón de sitios, madre mía. Es como pues para coger la autocaravana y no parar.
Te voy a dar otra opción más, porque si quieres ver los acantilados más altos de España, apunta a este lugar.
Tardes a la gente. La zona para poder perderse para mí es la zona de Ortigueira, el Cabo de Ortegal y todos los alrededores. No te cansarías nunca de pasear, andar, subir y bajar montañas. Y como ha dicho un compañero, hay un banco que dicen que es el más bonito del mundo. Ahí lo dejo.
Bueno, esto de que los bancos, yo creo que se disputa mucha gente lo del banco más bonito del mundo, no sé. Pero bueno, habrá que probarlo.
Todos,
¿no?
Estos bancos son los bancos más bonitos del mundo.
Siempre, ¿no?
Sin duda.
que te pones ahí, puedes estar extasiado durante muchísimo tiempo. Bueno, pues le pedimos a los oyentes, sí, que nos descubran, por favor, y que compartan con todos nosotros pues ese rincón especial, esa naturaleza espectacular que ellos descubrieron seguramente hace mucho tiempo y que ya están disfrutando. Y que nos dejen sus mensajes en @latardecope o en facebook.com/latardecope o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, ese 607-15-0602, porque vamos a seguir disfrutando de naturaleza, porque enseguida nos vamos a hacer una ruta ciclista por la Vía Verde de Ojos Negros entre Teruel y la costa valenciana, que es la vía verde más larga de España, con 160 kilómetros. Y luego en un ratito, fíjate, el cocinero David de Jorge, ya sabéis, Robin Food, nos va a hablar del viaje de su vida también.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
El Madrid quiere, pero no puede el Madrid.
¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo!
Que se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
La primera final.
La alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Yo estoy en la grada, mi hijo está nunca
con Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal. En un momento
y
también
todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Ey, a ti que te va la música que te mueve, escucha esto.
De vez en cuando la vida.
Colección Cantautores. La colección del país que reúne a los mejores artistas de un estilo de música que te mueve por dentro. Domingo 30, primera entrega. Cada loco con su tema de Serrat por 7,95€ con El País.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que es ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas. Cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es
más deporte y los mejores conocimientos. contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions...
Escuchas, por cierto, COPE, porque sabes que es más que una radio. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, una cosa. ¿Tú eres uno de los que se ha comprado una bicicleta en los últimos meses? ¿Y ha tenido algo que ver el poder ir con ella, pues, en lugar, por ejemplo, de coger el autobús o el metro para ir al trabajo? ¿O poder salir al campo buscando el aire libre que necesitabas después del confinamiento, buscando ir un poquito más a tu aire, ¿no?, para hacer también ejercicio y huir de las aglomeraciones? Bueno, pues he de decirte que no eres el único, ni mucho menos. Fíjate en este dato: nunca antes se habían vendido tantas bicis como en el año 2020. Más de 1,5 millones, más de 1,5 millones de bicicletas. Es un 24% más que el año anterior, que en 2019. Bueno, solo el tiempo dirá si la afición de tantas gente nueva que ha llegado a la bici es algo que ha llegado para quedarse o no, pero normalmente lo de la bici engancha, ¿eh? Bueno, vamos a recorrer y a descubrir, fíjate, con la bicicleta además, la vía verde más larga de España. Son 160 kilómetros de recorrido, paisajes de sierra, bosque, campos de secano, naranjos, ochufas, un lugar por el que pasaba un antiguo ferrocarril, como todas las vías verdes, un antiguo ferrocarril minero en este caso, que estuvo en funcionamiento desde el año 1900 hasta 1972 para transportar hierro. Se trata de la Vía Verde de Ojos Negros, que une las localidades de Ojos Negros en Teruel con Torres en Valencia, aunque, bueno, pues también puedes iniciar la ruta desde Santa Eulalia, también en Teruel. Bueno, alguien que conoce muy, pero que muy bien esa ruta es Pepe Marco, con sus amigos del Club Ciclista Turolense. Ya exploraban la vía de Ojos Verdes mucho antes de que se acondicionara a como te la encuentras hoy mismo, que está fenomenal. Imagínate, se topaban en aquel momento, pues, hasta de todo, con grandes piedras, con caminos, pues, con muchas dificultades, ¿no? Pero ellos ahí estaban. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y además de lo que he contado, pues paisajes muy, muy diversos, esa antigua vía del ferrocarril. A ver, es que en 160 kilómetros, pues claro, tiene que haber mucha diversidad, da para mucho esta ruta, ¿no?
Pues sí, hombre, pensarás que empieza la vía empezaba en Ojos Negros, aunque realmente como vía verde empieza desde Santa Eulalia, es un pueblecito que está a 30 kilómetros de Teruel. A partir de ahí, desde el año 2008, pues ya es practicable, ya se puede bajar hasta prácticamente Torres. Entonces, claro, la diversidad del paisaje es tremenda, porque empezamos en el páramo este nuestro de aquí de Santa Eulalia, Cella, Cau de Teruel, y poquito a poco nos vamos acercando hacia la zona de Sarrión, Alventosa, Barracas, y a partir de ahí empezamos, que digamos que eso es prácticamente la meseta, ¿no?, de toda esta parte de la península, y empezamos a bajar hacia Valencia. Y claro, el cambio es fenomenal, es bonito, sobre todo para nosotros, que estamos más acostumbrados a los cereales. Llegamos allí, todos son frutales, todo es verde, todo es muy chulo. Es una variedad que te hace que te enganche, que te guste y que el recorrido sea muy, muy, muy diverso y muy, muy, muy divertido.
O sea que, claro, muy divertido, muy diverso, vas cambiando completamente del entorno natural, vas viendo cómo cambia el paisaje, cómo pasas de unas zonas a otras hasta llegar prácticamente hasta la costa, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, la vía termina en Algimia, que es un pueblecito, perdón, que está como a un kilómetro de Torres. Se queda todavía a 15 kilómetros de Sagunto, que es donde terminaba la vía. Ese tramo no está ahora habilitado porque cuando hicieron la autovía y tal, pues utilizaron parte del trazado de la vía minera, ¿vale?, para hacer la autovía. Entonces, eso, llegas hasta 15 kilómetros antes de la playa. Luego, a partir de ahí, nosotros utilizamos parte de carretera nacional y parte ya de caminos que nos llevan hasta la playa. Y eso es una delicia. La verdad es que el viaje, que es una aventurilla, desde aquí, desde la zona de Teruel, a llegar a la playa, pues es una maravilla.
O sea que, Pepe, tú vas a la playa en bicicleta.
Exactamente, eso es una maravilla, eso es una gozada. Y más para nosotros que somos muy de secano, los de Teruel, y entonces llegamos en bicicleta a la playa, es una maravilla.
Qué bueno. ¿Cuánto tardáis, Pepe?
Pues mira, se suele tardar unas 7 horas o algo así. Porque salimos habitualmente, cuando lo hacemos nosotros desde aquí, desde Teruel Capital, salimos 6 de la mañana y sueles llegar pues a 1:30, a 2, en función también de las paradas que se hacen. Porque claro, hay gente que dice, es que bajas a la playa. Digo, sí, pero es que son, desde aquí, desde Teruel, son 150 kilómetros que hay que hacer también paraditas y hay que descansar un poco.
Cuidado, que además es que esto es una etapa ciclista de un tour o un giro, pero sin carretera encima, aunque la ruta ahora mismo está muy bien, ¿no? Porque cuando tú empezaste a hacer esta ruta, Pepe, ¿cómo estaba?
Bueno, nosotros la empezamos a conocer en el año 2002 y entonces la zona de Valencia, es decir, desde Barracas hasta Algimia, la habían habilitado y estaba muy bien. De hecho, nosotros de Teruel cogíamos el tren cuando se podía coger y montar 15 bicicletas y bajábamos en tren hasta Barracas y de ahí hacíamos la Vía Verde. La Vía Verde ya desde Santa Eulalia hasta Barracas, la acondicionaron sobre el año 2008, más o menos a la vez que nos hicieron la autovía, entre Zaragoza y Valencia, pues por ahí la terminan de acondicionar, porque es que al principio, pues si alguien ha visto lo que es una vía, en cuanto quitas las traviesas queda un montón de piedra,
sí.
Eso era muy incómodo de andar, sobre todo al principio, no esos principios, que las bicicletas que teníamos no llevaban las suspensiones que tenemos ahora, el material también se notaba, entonces era muy difícil andar por ella en principio.
Ahora mejor ruta, mejores bicicletas, más experiencia, bueno, algunos años más, pero eso seguramente no se nota, Pepe.
Cuando haces ejercicio habitualmente, la verdad es que no lo notas tanto, dime.
¿Cuántas veces has podido hacer esta ruta?
Pues mira, desde el 2002 mínimo la hacemos 2 veces al año, pues
fíjate.
Imagínate, estamos en el 2021, pues 18, 20 veces a nada.
Qué bueno.
Bueno, un poquito más, espera, que son 18, 36, 40 veces.
Sí, señor.
Casi.
Y seguro que dices, guau, va cambiando de paisaje, es una maravilla, porque claro, en 160 kilómetros hay una variedad tremenda, pero seguro que hay algún rinconcito, algún lugar especial, no sé si algún árbol en concreto, un pequeño paisaje que a ti siempre te llamó especialmente la atención, siempre que pasas dices, jo, es que es mi lugar favorito de la ruta.
Yo, para mí, la zona de Alventosa, que está todavía en la provincia de Teruel, tiene un túnel que además entra, digamos, en ángulo, es decir, tú no ves la salida cuando entras, y tiene, exactamente yo no lo sé ahora, pero tiene entre un kilómetro 300. Al principio, cuando pasábamos, eso no estaba iluminado. Allí o llevabas luces o tenías que pasar casi andando, porque es que llega un momento que el equilibrio no te deja funcionar en esa oscuridad. Y luego, nada más que sales del túnel de Alventosa, hay unos puentes, está el puente minero y además se junta algún otro puente más, y es un punto muy, muy bonito, para mí muy bonito.
Bueno, tenemos que descubrirla. Bueno, comentaba yo al principio, es verdad, en 2020 se han vendido más bicicletas que nunca, 1,5 millones de bicicletas, o sea que habrá mucha gente que se haya lanzado a la bici, no solo como medio de transporte alternativo, sino también para rutas por el campo. Bueno, a ver, no todos los nuevos ciclistas a la vez, pero bueno, que quedan invitados, ¿no?, muchos de ellos, a descubrir, ¿no?, esta ruta, esta vía verde de la vía de ojos negros, que tiene además un nombre precioso.
Pues sí, ya te digo, esta vía de todas formas, y aún incluso para los... Bueno, a ver, hay que hacer
¿qué dificultad tiene eso? Hombre, no, pero a lo mejor la podemos hacer al principio por etapas, ¿no? Quiero decir, no hace falta hacer los 160 kilómetros en una etapa.
Claro, porque todo depende. A ver, el que ha montado mucho en bicicleta sí que es capaz de hacerla en un día. El que está iniciándose, sería mejor que disfrutase 2 etapas, por ejemplo, porque es de lo que se trata, sobre todo en las vías estas, es de disfrutar. No es de decir, voy a ver si la hago en menos tiempo, no. Se trata de disfrutar, de ver el paisaje, exactamente, de sentir en todo momento pues todo lo que tienes alrededor. Es una maravilla.
Bueno, pues es la ruta de Vía Verde más larga y también, como nos dice Pepe, más bonita, o una de las más bonitas de España, es esta Vía Verde de Ojos Negros. Y nada, que sigas haciéndola y disfrutándola tú, Pepe, y que muchos otros oyentes que nos escuchan la descubran también pronto. Gracias.
Oye, un momentito, solo antes de que nos despedimos, deciros también que es que en este momento es que se está trabajando en otra vía que iba desde Calamocha a Calatayud, y van a unirla con esta, con lo cual nos podemos ir, de esos 160 nos podemos ir a casi 300 kilómetros de vía, en
bueno,
poco tiempo.
Pues fenomenal, tomamos nota. Gracias, adiós.
Venga, a
un
ti,
abrazo.
Adiós.
justo ahora vamos a regresar de nuevo a una cocina que anda que no nos gusta en este programa, y precisamente lo hacemos porque es el entorno natural del cocinero David de Jorge, el popular Robin Food, un lugar que en estos momentos, ya te digo, lleva además un ritmo frenético porque queda poco más de una semana para que el restaurante Martín Berasategui en la Sarte Oria reabra sus puertas al público, reabra sus salas. O sea que tiene que ser un momento muy especial y muy emocionante también. Bueno, voy a pedir a David que deje de trastear, que sé que no para, que están hasta arriba entre las cacerolas, las sartenes, y comparta con nosotros, entre otras cosas, el viaje de su vida. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Oye, la última...
Bien, ¿no? Lo has descrito todo perfectamente, ¿eh? O sea,
tenemos... Es un momento de no parar, ¿no?
Ahora sí que tenemos un viaje guapo aquí. Un viaje hasta el 2 de junio, que es el día que abrimos, efectivamente.
Qué bueno, pero es un viaje emocionante después de todo lo que ha pasado.
Sí, la verdad que han sido meses muy complicados, es cierto. Y bueno, ahora mismo estamos en ese último arreón para intentar llegar hacia la luz y atender a todos esos clientes que están deseando sentarse no solamente en la mesa de nuestro restaurante, sino en la de muchísimos colegas que, bueno, pues que estos días van abriendo sus puertas a toda esa gente que viene con mucho apetito, con mucha sed y sobre todo con muchas ganas de disfrutar y de ir dejando atrás toda esta pesadilla que hemos vivido, ¿no?
Porque fíjate, David, que la última vez que hablamos nos traías un libro para todas las cocinas, sí, que habías escrito esta, sí, vez con el maestro, con Martín Berasategui. Sí, era, sí, Cocina sin vergüenza, y fue, sí, en noviembre. Y claro, fíjate, ahora nos hemos plantado ya a finales de mayo.
Fíjate.
Han cambiado las cosas, ¿no? Y han cambiado para bien.
Pues sí, afortunadamente sí, vamos poco a poco saliendo de este hoyo. Fíjate, es cierto que en noviembre, que es la última vez que estuvimos hablando, fue justo cuando cerramos el restaurante y lo inauguramos ahora. Y han sido pues meses muy complicados, ¿no? Meses de zozobra, pero es cierto que poco a poco va cambiando mucho la perspectiva, ¿no? Hay muchísima gente ya que se está vacunando y, en fin, van bajando los contagios y yo creo que vamos dejando a un lado la enfermedad y poco a poco nos vamos situando en ese, pues en ese nuevo panorama, ¿no? Que es el que vivíamos antes de que ocurriera todo este drama, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Yo creo que es una pelea diaria, ¿no? Tampoco nos tenemos que hacer muchas cábalas, y lo que tenemos que ir haciendo, yo creo que todos los españoles nos dediquemos a lo que nos dediquemos, es ir poco a poco, bueno, pues eso, recobrando el pulso y sobre todo la respiración, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, sí.
Oye, en cualquier caso te llamamos también, por supuesto, para hablar de esto que es importante para, sí, vosotros, para el sector que se va recuperando, para tanta, sí, gente que quiere volver poco a poco a la normalidad, aunque con prudencia. Pero ¿cuál ha sido el viaje de tu vida? Si pones el GPS, ¿a dónde nos lleva?
Pues muy cerca, vas a alucinar, pero a ver. Sí, muy cerca. Fíjate, viajes, escuchas hablar viaje y te parece como que era una cosa que está muy lejos en el tiempo. Es cierto que hace mucho tiempo que no montamos en avión y todas estas cosas, ¿no?
Por eso.
Pero bueno, yo tengo muchos. No voy a ser muy original y me voy a ir a mi época de infancia. Yo tengo un viaje que repetimos en alguna ocasión siendo muy, muy niños. Yo soy de Hondarribia, de Fuenterrabía, soy guipuzcoano, pero cuando éramos pequeños nos llevaban de viaje a un sitio inhóspito que era el Baztán, Elizondo. Y me acuerdo que para llegar hasta Elizondo íbamos en un coche destartalado con todos mis hermanos y mis padres, y yo creo que paramos pues 7-8 veces pues para vomitar, cuánto falta, pues bueno, un desastre, ¿no? Un trayecto que yo creo que son, pues seguramente serán unos 50 o 60 kilómetros, pero yo tengo grabado a fuego en la memoria ese viaje a Elizondo porque era mi primer viaje, y luego aquello era como Ítaca, aquello, ¿sabes? O sea, llegar a Elizondo en aquel Elizondo de aquella época, en aquel coche destartalado, plantarte en mitad de aquel paraíso que es el Valle del Baztán,
sí,
bueno, pues aquello era una maravilla. Luego, lógicamente, pues he hecho viajes muy rimbombantes y muy emocionantes, ¿no? Pero fíjate que si tuviera que rescatar un viaje, yo creo que sería este.
Fíjate qué curioso, ¿no? Ese viaje con ese coche, sí, destartalado, cómo, sí, se, sí, viajaba antes, ahí todos juntos, sí, todos apiñados en el coche, y como tú dices, parando cada dos por tres, sí, es verdad, sí, para vomitar, que parece que ahora la gente ya no vomita, los niños ya no vomitan en los viajes, no sé qué ha pasado.
Pues yo creo que sí vomitarán, lo que pasa es que como estamos todo el día hablando de chorradas y de WhatsApp y de que se me ha desconfigurado el Facebook y tal, pero bueno, yo creo que los niños seguirán vomitando allá donde vayan, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un niño, o sea, romperse las rodillas jugando a fútbol, a hacerse un montón de chichones y, joder, y vomitar en los viajes, aunque sean cortos, como aquel viaje que acabo de recordar, ¿no?
Sí, hablamos sí. con David de Jorge, con Robin Food, hablamos de comida, podemos hablar con él en cualquier momento, pero de gastronomía, pero sobre todo y de viajes. Oye, ¿de todas formas tú sueles viajar por motivos gastronómicos?
Sí, siempre. Sí, sí siempre. Siempre, sí, ¿no? Sí, es cierto.
¿Qué buscas en esos viajes? Pues ¿novedades, olores, sabores?
No. Fíjate, soy poco original, busco grandes hoteles para empezar. Sí, eso suena como a novela de Agatha Christie, pero joder, yo siempre intento que ir a un gran hotel, ¿sabes? Porque me parece una experiencia increíble, ¿no? De ir a un buen hotel y poder ahorrar y poder hacer el esfuerzo de ir a un hotel, pues por ejemplo, que salga en algún libro que me haya cautivado, ¿sabes? O porque al final hay muchos hoteles que son muy literarios y cosas de estas, ¿no? Y de repente, pues bueno, pues yo qué sé, pues por ejemplo, viajar a Hong Kong y alojarse en el Península, yo creo que es más experiencia que ir a Hong Kong, el estar alojado, pues en un hotelazo como ese, ¿no? Y es cierto que, bueno, intento que las escapadas no sean muy largas, porque tampoco me gustan los viajes así como eternos, ¿sabes? Pero la gastronomía es importante, el hotel es importante, y luego, sobre todo, yo creo que en los viajes lo que es importante es la compañía, ¿no? Porque muchas veces las compañías pueden echar al traste, bueno, pues un viaje soñado, ¿no? Y al final hay que escoger, yo creo que hay que escoger muy bien quién te acompaña en ese viaje para volver y no olvidarlo nunca, ¿no? Y es un poco como me planteo yo las historias o estas escapadas, sí, sí.
Pues yo creo que hay mucha gente que te está escuchando y está muy de acuerdo contigo, ¿o no? Pero en esta manera que tienes tú de plantearte también el mundo de los viajes. Oye, David, gracias por compartirlo con nosotros, con los oyentes de la tarde. Estamos muy pendientes. Entonces, me has dicho 2 de junio, reapertura por fin de Martín Berasategui.
Pues, sí, aquí estamos esperando.
Ese
a todos.
También es un buen viaje, ¿eh?
Sí,
para hacer desde cualquier punto de España.
No te quepa la menor duda. Y además, alrededor hay muchísimos hoteles que estarán encantados de recibir a los viajeros. Porque estamos deseando todos, no solamente que se abran los restaurantes, sino que también los hoteles puedan recibir a los huéspedes y que los aeropuertos, bueno, pues aterricen muchos aviones y
oigamos
muchos ruedines de maleta, que yo creo que al final es, bueno, pues el alma de todo esto que estamos hablando tú y yo esta tarde, ¿no? El de los viajes, y que nos podemos ir planteando pues ese horizonte pues de disfrute que no deja de ser un viaje, ¿no? La planificación, en fin, todas estas cosas tan divertidas. Sí, sí.
David de Jorge, Robin Food, gracias, que vaya
a
todo
vosotros.
Fenomenal. Un abrazo enorme.
Un abrazo a todo el mundo, gracias. Buenas tardes, chao.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Esto es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Ángel Espósito, el volador. Te tengo aquí en un vídeo bajando hacia el mar desde el helicóptero.
Y subiendo, menos mal.
Descolgándose.
Para habernos matado. Pero
y
bueno.
Además sin cara de miedo ni nada.
Pero qué broma es esta. Primero, ¿tú has visto alguna vez un tío cuatro caminos con miedo? Eso es imposible. Y segundo, los boinas verdes es lo que tenemos.
Claro.
Dicho esto, y me pongo serio, familia, qué experiencia y qué nivel de gente. Mira, comentaba ahora mismo con nuestra Rosa, comentaba que lo más impresionante de la aventura esta que hemos vivido en la linterna no es la experiencia en sí, sino ver el nivel de esos soldados y el nivel de esas personas. Es inconcebible. Gente con ese valor, gente con esos valores, con esa disposición y con esas vivencias entre cadáveres. Porque estos son, ese SAR de Las Palmas, son los que rescataron aquel cayuco con decenas de muertos hace unos días en el Hierro, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues mira, rescataron a tres personas. Una de ellas es Aisa, de Costa de Marfil.
Usamos un zapato para darle agua de mar. Al comienzo rezábamos una oración, pero al final no hay oración. No teníamos nada de fuerza, ni siquiera para arrojar los cuerpos al agua.
Pobre chica. Bueno, al final la rescataron, le subieron al helicóptero, literalmente en volandas. La teniente Cristina la recuperó en el helicóptero. Volvieron hasta Tenerife Norte tras horas de vuelo. Estos estaban a 500 kilómetros al sur de la Isla del Hierro. Y uno de los rescatadores, un cabo, la va a coger. Tiene dos hijas más o menos de esa edad y se va a quedar con ella, con Aisa. La historia es para escribir un libro. Mira, Fernando es otro de los rescatadores que bajó a ese cayuco y con él estuve charlando el otro día en Las Palmas.
Como solo había tres supervivientes y estaban más o menos todos igual, pues...
Igual de mal.
Sí. Es verdad que la última víctima estaba en la popa del barco y fue más complicado porque tuve que ir el cabo primero serrano a traerlo, lo trajo en brazos literalmente porque no se podía mover y los otros dos estaban muy cerca de la zona donde estaba yo trabajando, entonces fue un poquito más rápido.
El cabo primero serrano se va a quedar con Aisa.
Fíjate.
Bueno, pues nos enseñaron cómo se trabaja. Me preguntó el comandante Crespo, el piloto del helicóptero, ¿te atreves? Me puse el mono y me tiré para abajo. Y el problema fue depositarme en el mar. Que eso se mueve ahí abajo a la altura, madre mía de mi vida.
¿Pero tú mirabas para abajo o no?
Yo miraba para todos los lados. Yo no sabía para dónde mirar.
Pero, bueno, te cuidaban muchísimo.
No, mira, te puedo asegurar, y fuera de coña, no tienes ninguna sensación de peligro. Tienes la sensación de la adrenalina de una cosa que no has hecho en tu vida, pero ninguna sensación de peligro porque estás literalmente rodeado de ángeles de la guarda. Uno que te engancha en la grúa, los que te suben y te esperan arriba y los pilotos. Fíjate, el comandante era Crespo, que acaba de llegar de Afganistán, de pilotar en zona de guerra, pero es que la segunda piloto era la teniente Irene, que acaba de salir de la academia. Bueno, qué sensación, qué categoría, lo dicho. Hoy en La Linterna, en nuestro tema del día, vamos a contar nuestra aventura con pelos y señales y vamos a homenajear y aplaudir a ese servicio aéreo de rescate del Ejército del Aire.
Te escuchamos.
Pues esta, sí, esta aventura a las 9, pero te escuchamos en La Linterna desde dentro de un ratito, de a partir de las 7. Aún así, insisto, es conveniente además entrar en tu Twitter, @expositocope, sí, para verte, porque...
Es indescriptible.
No, hombre, no, que está muy bien, que está
como
fenomenal.
Como me dijo mi hermano, un día te vas a hacer daño.
Gracias, Ángel.
Adiós, familia.
Te escuchamos.
Chao.
Sí, sí, una emoción impresionante, debe ser desde luego impactante esa experiencia que ha vivido Espósito. Vamos a buscar lugares un poquito más tranquilos, que es lo que llevamos buscando toda la tarde también con los oyentes. Naturaleza pura, ese rincón especial para ti. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Pilar, Antonio de Málaga también tiene su rinconcito especial que quiere compartir con nosotros.
La vía verde más larga de España es la de Ojos Negros a Sagunto, 180 kilómetros. En Ojos Negros había unas minas de hierro, un ferrocarril que llevaba el mineral al puerto de Sagunto. El ramo de Ojos Negros a Santa Eulalia todavía está sin acondicionar, pero de Santa Eulalia a Sagunto ya está acondicionado.
Sí, bueno, la que nos ha contado Pepe.
Exactamente,
¿sí?
se refería a la vía verde más larga de España. Bueno, vamos a terminar, Pilar, con estas vistas.
No sé si el banco del Mirador de Lullón se podrá considerar como uno de los más bonitos del mundo, pero sí, desde luego, es el mejor banco para mirar el río Duero.
Ya verás tú cómo vamos a tener un día de guerra de bancos, como sigamos por este... Bancos para mirar, para mirar el horizonte, que también la verdad es que nos ofrecen paisajes magníficos. En fin, con los oyentes, ¿verdad? Y la naturaleza, qué bien, qué tarde más buena.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País y es una foto dentro de una foto. Carlos Saura, fotógrafo, director de cine, posa junto a un caballete en el que hay una foto en blanco y negro de Lola Flores. La faraona está en plena faena, adelanta un pie, con una mano levanta una bata de cola imponente. La otra mano la alza por encima de la cabeza. La bata de cola se alza majestuosa, como la risa del mar, como una cascada casi infinita de volantes de alegría. Mueve la faraona la bata de cola como si cientos de mariposas le obedecieran y quebraran y requebraran con sus alas el juego y el drama del cante. Y no sabe uno decir si es el modo de mover los pies, si es el modo de contonearse, si son las manos, si es la cara, si es todo. Pero ese paso bailado con todo el alma deja en el aire un instante de belleza efímera y una nostalgia tan invasiva como un vecino pesado. Esa es la fuerza de la foto, del arte de Lola. Un instante de belleza efímera como el de la gota de miel que se desploma lenta y cambia el tiempo, como un campo de leves amapolas que vistas desde lejos parecen un trazo de acuarela, como el de una mirada compasiva por el que sufre, como un gesto de ternura entre viejos amantes. Belleza efímera que se acaba pronto, apenas unos segundos, pero que le deja a uno invadido de nostalgia. No una nostalgia por lo que fue, sino una nostalgia de lo que será, de una Lola haciendo siempre figuras con sus manos, de campos de amapolas que no se agosten, que no terminen, de una compasión sin límite. En el mismo momento en el que se alza la bata de cola, en el mismo momento en el que la mano de Lola le hace carantoñas al aire, en ese momento, en esa emboscada de la belleza, ya he decidido, ya hemos decidido matar la única nostalgia que nos hace estar vivos.
Dos minutos para las 7. Sanidad ha actualizado ya los datos del coronavirus y son 5.200 nuevos contagios. 33 personas han fallecido en las últimas 24 horas. La incidencia sigue a la baja. Estamos ya en 125 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Y, por cierto, que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, acaba de anunciar el mismo que ha dado positivo por COVID y ha dicho que seguirá trabajando desde casa. Además, ha lanzado un mensaje de prudencia. Por favor, prudencia, el virus sigue entre nosotros. Sigue la radio, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la República Francesa está de visita en Ruanda. En su capital, Kigali, Macron ha pronunciado un discurso memorable. En memoria del genocidio perpetrado en Ruanda, ha reconocido la responsabilidad de su país, que no su complicidad, y ha anunciado el regreso de un embajador francés a Ruanda. Una decisión, ha subrayado Macron, que normalizará las relaciones entre ambos países. Francia, ha dicho Macron, tiene un deber que cumplir, mirar la historia de frente y reconocer públicamente el sufrimiento causado al pueblo ruandés. El gesto, en palabras del presidente Paul Kagame, da muestra de un gran coraje. Y ciertamente es así. No es sencillo que el primer mandatario de un país que fue potencia colonial y que no siempre lleva a cabo una política exterior respetuosa con la soberanía de quienes fueron sus colonias, reconozca algo así. Macron ha dicho que los genocidios no tienen excusa. Francia no escuchó debidamente a quienes alertaban de lo que podía suceder y cuando se desencadenó el terror, guardó silencio durante demasiado tiempo. Erigir un memorial es un primer paso para restituir la identidad a las víctimas cuyos nombres quedan esculpidos sobre la piedra. El presidente inauguró su mandato con la intención de normalizar las relaciones con Ruanda y esta visita es el cierre de una etapa. Después, ha dicho Macron, vendrá todo lo demás.